Debemos reconocer la obra de santificación que se nos demanda como santos. La semana pasada estudiamos este tema en cuanto a la santificación del creyente. Santificación quiere decir que el creyente está demandado por la Escritura a caminar en una vida santa, en una vida que agrade a Dios. Fuimos separados por Dios para ese propósito, pero a nosotros la Escritura nos manda a caminar en una vida santa. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En esta mañana, si tú eres creyente, que has nacido en Dios, que has sido libre de la condenación del pecado y has sido hecho siervo de la justicia de Dios, esclavo de la justicia de Dios, tienes por fruto en tu vida la santificación, es decir, una vida santa. Una vez más, los creyentes no destruyen su profesión de fe por conductas impías. Los santos muestran una vida santa. Por lo tanto, debemos considerar también el conocimiento de la ley de Dios. ¿Cómo se relaciona la ley de Dios en cuanto al pecado, en cuanto a la vida que tenemos ahora en Cristo? Esto es lo que Pablo quiere abordar en este capítulo 7. Para muchos, hablar de la ley de Dios es entrar en algunas cuestiones en desconocimiento. Gran parte de la Iglesia evangélica relega el conocimiento de la ley de Dios por considerarla obsoleta. Versículos como: pastor, hoy estamos en la gracia, ya no hable tanto de la ley. Son el resultado precisamente de malas interpretaciones de la Escritura. Pablo aborda en el capítulo 7 el conocimiento de la ley y cómo se relaciona en cuanto al creyente, en cuanto al pecado. Y algunas preguntas son necesarias tomar en cuenta para este estudio. Una pregunta puede ser: amado hermano, ¿el cambio del creyente de muerte a vida, cómo la ley trabaja en ese asunto? Es decir, ¿cuál es el alcance de la ley cuando nosotros pasamos de muerte a vida? Pablo también nos propone otra pregunta dentro del contexto del capítulo 7. ¿Cómo obra la ley? ¿Cómo opera la ley en aquellos que pasan de muerte a vida? ¿Cuál es el carácter de la ley de Dios? Muchos aseguran una vez más que la ley mata. Pastor, no hable tanto de la ley. La ley mata. Estas sencillas preguntas son abordadas por Pablo en estos versos del capítulo 7 que vamos a estudiar. Vamos a empezar con los versos del 1 al 13. En la siguiente semana terminaremos el capítulo 7. Pero es importante que usted tenga presente el enfoque del apóstol Pablo que hace de la ley para los que conocen la ley de Dios. Es importante, amados hermanos. Muchos pueden preferir una predicación motivacional. Pero como creyentes, usted debe saber el alcance que tiene la ley de Dios hoy en su vida. El título de este mensaje es precisamente Alcance, obra y bondad de la ley. Alcance, obra y bondad de la ley. Vamos a estudiarla en tres subtítulos o encabezados: el alcance de la ley, cómo obra, cómo opera la ley, y el carácter santo, justo y bueno de la ley. Busque por favor capítulo 7 y versos del 1 al 4. Vamos a leer. El apóstol empieza con una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste, es decir, entre tanto que el hombre vive? Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En esta primera parte vamos a hablar precisamente del alcance de la ley. Es algo que como santos no debemos ignorar. Es lo primero que el apóstol Pablo dice en el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis, usted tiene en su Biblia, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Es algo para ignorar? Claro que no. Es algo para tomar en cuenta. Ponga sus sentidos y preste atención al mensaje. El apóstol Pablo tenía que explicar con detalle cómo la obra de la ley de Dios, la ley de Dios en el hombre. Cuando Pablo se refiere a la ley, está hablando de la ley de Dios. De la ley de Dios. Recordemos que en la iglesia de Roma existía una comunidad cristiana formada por dos grupos, judíos, cristianos y gentiles. Tal vez nosotros no estamos tan familiarizados con ese contexto, ese grupo de gente. Los judíos exigían guardar la ley a los creyentes gentiles, y los creyentes gentiles no les hacían caso, porque habían sido salvos por la gracia. ¿Por qué tenemos que guardar la ley ahora? Esto había sido un problema recurrente en algunas iglesias del primer siglo porque provenían precisamente de un contexto judío. Lo que pasa es que nosotros no tenemos judíos aquí sentados. Pero usted los conoce. Conoce su fama, su devoción, su radicalidad a la ley, a la Torá, que le llaman ellos. Usted ha visto más de alguno por ahí y a veces es sorprendente ver el énfasis que tienen ellos y la radicalidad para en su devoción con respecto a la ley de Dios. Nosotros somos de un contexto gentil. Ellos, mire, mientras usted estaba tal vez jugando juegos de computadora cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, los más jóvenes, ¿no? Ellos estaban aprendiendo la Torá. Los 5 libros de la ley de Moisés. Mientras usted estaba dando vueltas ahí en las redes sociales, en YouTube, y se divertía viendo los videos que ponen, ellos estaban estudiando la Torá. Ellos estaban estudiando Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los libros también que vienen después, los históricos, Jueces y todos esos. Si ve el contexto, es diferente al nuestro. Pero pensemos en la iglesia de Roma ahora. Trasladémonos allá a Roma. Había esos dos grupos de hermanos, judíos, cristianos, y había gentiles, es decir, no judíos, pero también cristianos. Entonces, el judío que había aceptado a Cristo miraba al gentil y decía, ah, qué bonito, ¿no? Eres salvo. No. Tienes que circuncidarte. Y el otro, el gentil, ¿cómo? Pero si yo pensé que era salvo, me hablaron de la salvación por la fe en Cristo. Ah, tengo que circuncidarme. Ah, ya, perfecto. No lo sabía. Y eso ocasionaba un problema grande ahí. Ese era el contexto de la iglesia que Pablo escribe. Y por eso Pablo tiene que tocar algunas cuestiones como la doctrina del pecado, la cuestión de la ley. Era algo recurrente. El libro de Gálatas habla de eso también. Gálatas, Pablo empezó con ellos con la gracia de Dios. Y después Pablo tiene que reprenderlos en el capítulo 1 de la carta a Gálatas, a decirles quién los engañó, quién los fascinó a ustedes. Empezaron por la gracia y ahora ya quieren guardar todas las cosas de la ley. En el capítulo 3, versículo 20 de Romanos, Pablo argumentó contundentemente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ya Pablo empezó con esta cuestión desde el capítulo 3. Capítulo 1, 2 comienza a mostrar la culpabilidad del hombre. Capítulo 1, usted se recuerda. Nunca escuché la palabra de Dios. No, será juzgado por la revelación general de Dios. Capítulo 2, yo soy judío. ¿Puedes guardar la ley perfectamente? No. Capítulo 1 y 2, la culpabilidad del hombre. Y ese capítulo 3, que siempre lo tenemos presente de Romanos y el versículo 10, no hay justo ni aún solo uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es claro. Por eso Pablo en el versículo 20 del capítulo 3, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Quieres agradar a Dios a través de guardar la ley? No vas a poder hacerlo, porque la ley demanda perfección. Y en el contexto de nosotros latinoamericanos, nos conformamos con un 7 sobre 10, ¿sí o no? Si se ha dado cuenta usted, ¿se recuerda cuando era muchacho? Y venía corriendo a la casa y la mamá le preguntaba, ¿cuánto sacaste, hijo mío? Saqué 7, pero todos los demás sacaron 6. Eso era, era un alivio para muchos. Bueno, sepa usted que la ley de Dios, si quiere usted vivirla, perfección. Perfección que no podemos. Hay más de 600 mandamientos en la ley de Dios. ¿Qué sería? Imposible guardarlos. Luego Pablo habla del ejemplo de Abraham. Pablo tiene que mostrar el ejemplo de Abraham para dejar en claro a esta gentilidad y a estos judíos cristianos en Roma que Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Porque se circuncidó o porque obedeció a Dios? ¿Cómo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado por la fe. Y después de 15 años en su vida, Dios le pidió, circuncídate, tú, tu hijo, los mayordomos en tu casa, toda tu familia. Ese será el pacto. Entonces Pablo lo deja claro. En el ejemplo de Abraham está clarísimo. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras que él pudiera haber hecho. Y más adelante en el capítulo 5, recuerdan ustedes que Pablo nos muestra el contraste que hay entre el primer hombre, ¿cómo se llamaba? Adán. Adán viene a ser representante de toda la humanidad. Cuando Adán, que estaba bajo un pacto de obediencia, de obras, falló, el pecado de él pasó a todos nosotros. Y Romanos 5 es claro para decir que fuimos constituidos nosotros pecadores en Adán. Pero Pablo también nos deja por otro lado, ¿a quién? A Cristo. Si el primer Adán nos trajo muerte por el pecado, tenemos el último Adán, que es Cristo, en quien somos constituidos justos por la fe. Así como un hombre trajo muerte por su desobediencia, la obediencia de un solo hombre, Cristo, el postrero Adán, trae vida a todos los que creen en él. Si se da cuenta cómo Pablo tiene que cambiar el pensamiento de los romanos, tiene que abrir la mente de ellos para que puedan entender por qué te estás afianzando en guardar la ley, si no, ni nadie podrá ser justificado por la ley de Dios. En el capítulo 7, lo primero que hace Pablo ahora es marcar el alcance de la ley. Y uso esa palabra marcar. Cuando ustedes fueron jóvenes, ¿se recuerdan cuando iban a jugar generalmente fútbol o jugaban también baloncesto, jugaban voleibol, que es clásico aquí? No podías jugar si primero no había un lugar donde jugar. Y se tomaba la molestia de limitar la cancha, porque si no hay cancha, entonces, ¿cómo sabemos a dónde cae la bola, fuera o dentro? Si ves ese ejemplo, aún si te gusta el fútbol, el soccer, no el fútbol, tiene que haber límites. Si no, ¿cómo vas a reclamar si salió o no salió la bola, el balón? Entonces, Pablo en este capítulo 7 nos muestra, lo que quiere hacer es marcar el alcance de la ley de Dios. Para esto el apóstol Pablo se vale de una genial explicación. Genial. Esto es algo que los creyentes judíos no deben ignorar. Pues Pablo en el verso 1 dice, hablo a ustedes que conocen la ley. Amados hermanos, una vez más, aquí no hay judíos, pero la mayoría de nosotros conoce la ley y no debe ignorar estas cuestiones de la ley de Dios. Los judíos habían recibido la ley y esto tiene una ventaja. Sí, es verdad, pastor, yo no somos judíos, pero el judío en sí tuvo una ventaja muy grande porque a él se le dio, se le confió la palabra. Ahí en Romanos 3, verso 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, dice Pablo, ciertamente a ellos le fue confiada la palabra de Dios. Ellos, el judío era muy minucioso para escribir, detallar la ley. En ese tiempo no había impresoras, no había nada de esas cosas. Usted sabe lo que es ahí estar horas y horas escribiendo cada detalle, cada parte de la letra. Y si es en hebreo, usted ha visto el hebreo tal vez en alguna ocasión. Difícil de entender, más o menos como cuando uno ve un idioma así como el japonés o el chino, ¿no? Uno se rasca la cabeza, ¿qué es esto? Y uno piensa a veces, le quito esta rayita que está aquí. No, le está quitando mucho de ese idioma. Entonces, es importante tener presente esto. Ellos conocían la ley, a ellos les fue dada la ley. La verdad es que, les dice Pablo, que la ley se enseñorea, es decir, tiene poder y dominio del hombre, entre tanto que el hombre tiene vida. Esa es la forma genial que Pablo les muestra a ellos, tomando la analogía de del matrimonio, específicamente de la ley del marido. Mira el verso 2, dice ahí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este principio básico de la potestad, de la autoridad que tiene la ley y en general de cualquier código legal aplicado a un criminal, a un reo, a un delincuente, es evidente, pues después de que esta persona ha muerto, ya no está sujeto a ningún proceso judicial o castigo alguno. Pablo toma la figura del matrimonio, pero es evidente. Amados hermanos, si hay alguien que merece una condenación, es llevado a la muerte, una vez que esa persona que está bajo un proceso judicial y se le dicta una sentencia, como en algunos países hay la sentencia de muerte, una vez que muere, ahí quedó todo. En ese momento, esa persona ya no se le puede hacer nada. Después de que muere, ya no está sujeto a ningún proceso judicial. Usted, por si acaso, en algún momento le prestó dinero a alguien que luego falleció. ¿Cómo le cobra a esa persona? Hermano, yo te voy a prestar. Puede ser un familiar, ¿no? ¿Cuánto quieres? $2,000. Toma, toma. Y por desgracia fallece esa persona. ¿Qué vas a hacer con tus $2,000? ¿A quién se los vas a pedir? No puedes hacer nada. Miren, Pablo hace ver esto a su audiencia judía en Roma usando la analogía de la ley del matrimonio. En el verso 2 explica que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive. Pero una vez que muere el marido, la mujer queda libre de la ley del marido y así ella puede volverse a casar con otro varón sin ser llamada adúltera. Incluso primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39, lo vuelve a decir. La mujer casada, dice Pablo en el contexto de los Corintios, está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es la mujer para casarse con quien quiera, con tal de que sea, dice Pablo, en el Señor, le dice a los Corintios. La muerte del hombre, en ese sentido, limita el alcance de la ley mientras éste vive. ¿Cuál ley? La ley del marido. Una vez muerto el hombre, la ley ya no puede exigir obediencia. Esto es lo que se ve mucho en esos programas de detectivescos, de criminales. ¿Qué tiene que hacer para cobrar la herencia? Dar muerte al marido. ¿Sí se da cuenta? Piensen esto. Una mujer casada se casa con otro. ¿Cómo se le llama? Adúltera, y toda la sociedad, ¿qué le va a decir? Es una mujer adúltera. Pero si el esposo muere y ella se casa de nuevo, ¿qué le pueden decir? Nada. Porque ya falleció el marido. Cuando fallece el marido, la mujer queda libre de la ley del marido. ¿Sí se da cuenta? Mientras el marido estaba vivo, adúltera. Una vez que el marido muere, es libre para casarse con quien quiera. Y Pablo dice en los Corintios, con tal de que sea en el Señor, si estamos hablando de creyentes. ¿Sí se da cuenta usted de eso? ¿Sí se da cuenta de ver cómo la ley se aplica, pero una vez que muere el marido, la ley, la mujer queda libre de esa ley? Esta analogía o esta comparación que Pablo está haciendo lleva a decir que de la misma manera que una mujer queda libre de la ley del marido cuando éste muere, y escucha, aquí va la parte de que el apóstol nos enseña preciosamente esta sabiduría, de la misma manera nosotros hemos muerto al señorío de la ley cuando fuimos sepultados juntamente con Cristo. Mira el versículo 4 del capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Quién otro? El que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como la mujer quedó libre de la ley del marido porque ya falleció el marido y se puede casar con quien quiera sin ser llamada adúltera, nosotros en Cristo, cuando nosotros fuimos muertos juntamente con Cristo, fuimos libres de la condenación, de la exigencia de la ley. Yo sé que usted me va a decir, pastor, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? Y esta es una cuestión de creer a la palabra de Dios. De que si usted muere hoy en Cristo, solamente duerme. ¿Usted cree eso? ¿Usted abraza eso por la fe? ¿Su vida cristiana se mueve en esa fe? No puede ser inconsistente usted y venir aquí, levantar los brazos y dar gracias por la obra de Cristo en la cruz, como lo cantamos, si usted está viviendo en pecado todavía. Si está viviendo en incredulidad. Tiene que ser consistente con lo que cree. ¿Cómo sucedió esto? La Escritura dice que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. porque nosotros, para que nosotros estemos muertos al pecado. Eso enseña la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Esto es lo que la Escritura me enseña. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, tú estabas ahí muriendo también. Yo sé que estás vivo físicamente. Pastor, ¿eso pasó hace cuánto tiempo? Yo nunca estuve ahí. ¿Qué es la fe, mi hermano, entonces? Abraham, ¿qué creyó Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Abraham, vas a tener un hijo, y ese hijo va a dar una gran descendencia, y esa descendencia va a heredar naciones. ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham creyó. Y ya vimos eso cuando estudiamos precisamente el ejemplo de Abraham en Romanos 4. ¿Cómo puede haber creído si era un viejito? ¿Con qué fuerza? Y no solamente él, pues. La doña también era ya de avanzada edad. ¿Y cómo, pues? Para que lo estemos juntos y pueda venir un hijo, y luego de ese hijo cumplirse la promesa de Dios. Abraham creyó. Usted puede decirme, pastor, pero yo estoy vivo ahorita aquí. Y eso que usted me cuenta, eso pasó hace más de 2000 años. Allá estaba Cristo levantado en una cruz. Hay mucha gente que tiene que irse allá, a la nación de Israel, y ver todo lo que, a dónde se desarrollaron toda esta clase de eventos, y van a visitar el Jordán y se sienten espiritualmente alegres porque han tocado la Tierra Santa. Entran y salen, pero nunca vieron la cruz de Cristo. Nunca vieron al Salvador muriendo con sus llagas derramadas en mi lugar. Él llevó nuestros pecados, dice la Escritura. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo con su muerte cargó sobre sí mismo la maldición de la ley por nuestros pecados. Cuando Cristo moría en la cruz, tú estabas muriendo también ahí en la cruz. ¿Y qué ley te estaba haciendo maldito? Dice Colosenses 2:13-14, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escucha esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tú no ves eso, que la Escritura te está mandando creer. Muchos ven nomás la sangre, muchos ven en la película, ¿no? Para verse la película 10 veces y llorar y todo, pero no ven que su propia vida está también muriendo ahí. Y que había un acta de decretos. ¿Qué decretos, pastor? Tú eres perfecto. ¿Puedes guardar la ley de Dios? ¿Qué decretos había? Adúltero, homicida, asesino, ladrón, mentiroso, murmurador. ¿Qué más quieres ponerte? ¿Qué más queremos ponernos? Para que tú me digas, pastor, pero usted estaba ahí en ese grupo también. Yo también estaba en ese grupo. Mientras mi Salvador moría ahí, yo también estaba ahí. Y había esa acta de decretos que me condenaba. La ley de Dios me condenaba a mí. Aunque no estuvimos ahí, por la fe, Cristo, al levantarse de la cruz, y resucitar, si está más pegado con Cristo. Esa comparación es interesante, ¿no? A veces uno quiere buscar el mejor pegamento porque uno le pone una goma, se suelta. Le pone otra cosa, se suelta. Quieres pegar dos cosas y no encuentras una buena goma. Hasta que encuentras una y quieres zafar. ¡Qué excelente! Mírate así, pegado ahí con Cristo, juntamente con Cristo, muriendo Cristo en la cruz y tú muriendo ahí en la cruz. Pastor, pero yo no estuve ahí. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué viene a ser la fe para nosotros? Cristo muere, tú sigues pegado, pero Cristo no se queda en la tumba. Sepultados juntamente con Cristo, pero Cristo se levanta. Y si Cristo se levanta y tú estás junto a Él, unido a Él, ¿qué va a pasar contigo? Tú también te levantas. Es más, en la mente de Dios ya estamos resucitados, como lo dice Efesios capítulo 1, recibiendo bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Sino que tú no lo ves todavía. No lo ves. No ves lo que el Señor ya nos ha preparado. De esa manera es que cuando morimos juntamente con Cristo, morimos a la condenación de la ley. Si te das cuenta, así como en el caso de la mujer, del matrimonio, el marido muere y ella queda libre de la ley del marido y puede casarse de nuevo. Nosotros morimos juntamente con Cristo. Y si morimos juntamente con Cristo y somos resucitados juntamente con Él, entonces somos libres de la condenación de la ley, de las exigencias de la ley que no podíamos cumplir. Y pasamos ahora al nuevo régimen del Espíritu. Si puedes ver la comparación que Pablo está haciendo aquí. Amados hermanos, quisiera a veces hablar con las palabras más sencillas que puedo tener, pero siempre la doctrina de Romanos será un reto para comprenderla. Esto es importante. Pablo está diciendo, ustedes no pueden ignorar esto. ¿Tú te imaginas a un montón de pueblo evangélico? No, si ya no estamos en la ley. Pastor, disfrute la gracia. Debes entender lo que sucedió ahí. Levantados en Cristo en su resurrección, pero ya no bajo la condenación y la exigencia de la ley, porque ya morimos a eso. Pero una vez más, pastor, pero yo estoy vivo todavía. Si tú eres creyente que ha nacido de nuevo, tú mismo vas a ver que lo que antes te esclavizaba y te ataba, ahora ya no te esclaviza. Ya no te esclaviza. Es más, aborreces el pecado que antes te ataba y te deleitaba. Ahora lo aborreces, lo rechazas. Ahora entiendes lo que es vivir una vida santa en Dios y comienzas a caminar. Y eso es evidente para los demás creyentes que también han nacido de nuevo. Ya no amas lo que antes amabas estando en tu carne. Ahora lo rechazas. ¿Por qué? Precisamente porque hemos resucitado en Cristo y ahora en ese nuevo régimen del Espíritu, el Señor primero nos da su Espíritu Santo que está con nosotros. Otro consolador. El Señor se los dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir. Y ellos, Señor, ¿cómo nos vas a dejar? No se preocupen. Les envío al otro consolador, el Espíritu de gracia y de verdad. Esa es la manera el que tiene la ley en cuanto a su alcance. Si se da cuenta, ¿hasta dónde alcanza? hasta que morimos. Hemos muerto con Cristo. Puedes estar vivo y respirando, pero si estás unido a Cristo, has muerto con Él. ¿Sí te das cuenta? Esto es fe, mis amados hermanos. Esto es creer por la fe. Pero asimismo, si conocemos el alcance que tiene la ley, ¿cómo obra la ley ahí? ¿Cómo es que la ley obra en nuestros miembros? El apóstol Pablo, de los versos 5 al 8, nos da una explicación también, verso 5 del capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. En cierta manera ya he tocado eso ahorita, ya hablamos de eso. Miren, amados hermanos, los que estaban en Roma y nosotros en esta mañana, ahora entendemos el alcance del poder que tenía la ley, pero también debemos entender cómo la ley obraba en el hombre. Esto es de vital importancia para la doctrina del pecado. Como un creyente regenerado, debes conocer esta explicación que Pablo hace, porque de esa forma, mira lo que te voy a decir, puedes examinarte si tú estás en la fe. No debes ignorar estas cosas que son necesarias para vivir una vida santa para con Dios. Ahora que están aquí mis hermanos de Pedro Carbo, recuerdo una de las últimas clases que tuvimos era precisamente ver las conversiones. ¿Cómo saber si realmente está convertido para Dios? Es una manera, examinarte. Y cada uno tiene ese mandamiento de examinarse si está en la fe. Ahí podríamos hablar mucho en cuanto a la santificación del creyente y también la amonestación que nos debemos los unos por los otros. ¿Se recuerda en la mañana que yo le decía, bueno, si yo quiero ser pastor, yo cumplo todos estos requisitos de 1 Timoteo 3? Pero, ¿qué si le pregunto al que está al lado, que me conoce? Hermano, aquí hay un requisito en 1 Timoteo para ser pastor que dice que gobierne bien su casa. Te pregunto yo a ti, ¿yo gobierno bien mi casa? Porque yo creo que sí. Él me puede decir, tú, tu casa, si tus hijos no te obedecen y tu esposa no quiere saber nada de ti, ella va por su lado y tú, no, tú no puedes ser. ¿Sí se da cuenta? Es fácil realmente examinarse si estamos en la fe. Y esto es vital para entender la doctrina que Pablo está hablando aquí del pecado. En nuestra vieja naturaleza humana, es decir, en la carne, como lo dice el verso 5 del capítulo 7 que leímos, las pasiones y deseos pecaminosos se manifestaban por medio de la ley. Tienes que entender esto. Lo he repetido algunas veces, pero no importa. No hay quinto, sexto, malo. Volver a entender las mismas cosas básicas para nosotros. En nuestra vieja naturaleza humana, las pasiones y deseos pecaminosos se manifiestan por medio de la ley. ¿Cómo es esto, pastor? La ley despertaba esos malos deseos y el resultado era obvio, muerte espiritual. Esto que hace la ley, ¿la hace que la ley sea mala, pecaminosa, perversa? ¡Claro que no! Dice Pablo en el verso 7. ¡De ninguna manera! Yo les ponía un ejemplo muy sencillo. En algunos de sus lugares donde ustedes viven, generalmente la gente pone la basura en un lugar, en una esquina. Y a veces por ahí hay uno que otro que siempre lleva la peor parte. Tiene su casa donde está la basura acumulada. Y él dice, esto es sencillo, para que la gente sepa que no tiene que botar aquí la basura, voy a tomarme la molestia de hacer un rótulo grande que dice, no botar basura. Y con eso se acabó. ¿Usted cree que eso funciona? Es como que la gente dice, oye, no me había dado cuenta ahí que se puede botar la basura. En cierto sentido, la ley hace eso. Lo que la ley hace es mostrar, manifestar, descubrir el pecado por el mandamiento expreso de la ley de Dios. En el versículo 8 que estamos leyendo dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, dice el apóstol Pablo. El verso 8, que es por la ley que puedo conocer la codicia. Mira esto. ¿Qué es codicia? Ese carro, qué bonito, ¿no? ¿Cómo quisiera tener un carro y tengo este viejo aquí? ¿Codicia? ¿Ves ahí a una de tus vecinas? Dice, delgadita la muchacha, ¿no? Y mi esposa ya tiene sus años. ¡Wow! Le digo, ¿por codicia? ¿Qué más te puede codiciar? Ese sí que tiene un buen trabajo, ¿no? Y acá uno cachueleando, ¿codicia? Pablo dice aquí, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, y la codicia lleva al adulterio. La codicia, claro, deseas, quieres estar con otra mujer que no es tu esposa, codicia, ¿que termina en dónde? Adulterio. No tienes el carro que quieres tener, te puede llevar al robo. Te puede llevar la codicia al asesinato. Amados hermanos, ¿eso no sucede en este mundo? ¿Te puede llevar a dónde? A la murmuración, la codicia también. Si la ley, sin la ley, dice Pablo, el pecado está muerto. Es decir, que si no existiera la ley, el pecado no tendría ningún poder. Por eso, cuando tú estás evangelizando y dando el conocimiento de la palabra de Dios, dile al muerto que estás evangelizando que lea contigo Éxodo 20. Porque cuando él lea lo que dice la ley, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar el pecado que había en su corazón. Si ves lo que hace la ley, cómo se relaciona con el pecado. Yo recuerdo tanto en la conversión de mi esposa, cuando el hermano que le llevó la palabra le hizo abrir Éxodo 20 y Salmo 115. Oiga, si usted ha hablado con mi esposa era de santos, estampillas y muchas cosas de estas. Yo algún día les comentaba jocosamente, tuve que hacer cola en una fila para llenar una botella de agua bendita. Yo decía, pero esta agua es como todas las demás, ¿por qué es bendita? Claro, amaba mucho a mi esposa. Y me sacrificaba hasta lo último. Pero cuando este varón de Dios, y realmente nos mostró a los dos, ¿no? Éxodo 20, Salmo 115, eso fue suficiente para que ella fuera en esa misma noche y destruyera y renunciara a la idolatría. ¿Qué hace eso? La ley. La ley manifiesta el pecado. La ley evidencia lo que antes estaba oculto y no podías ver. La gente sin Dios, amados hermanos, reconoce que existe la maldad. Tú lo puedes ver. Hace un par de días veía cómo a un par de ladrones en una moto, que ya se iban con las suyas, ¿no? Les cayó el pueblo porque salió uno con una escoba a bajarlo y como se cayó de la moto, todo el mundo le caía encima. Oye, toda esa gente sabe que robar es malo. ¿Sí se da cuenta? Ellos saben, ellos conocen que existe la maldad, pero no relaciona esa maldad con su propia maldad, con su depravación, con la muerte espiritual, porque ignora la Escritura. Por eso, Padre que me escuchas en esta mañana, háblale a tus hijos con la Escritura. Deja que la Escritura confronte sus corazones, pero si tú no lo haces, Dios te va a demandar a ti porque eres cabeza de hogar. Tienes que darle el conocimiento de la ley de Dios, porque al conocer la ley de Dios, el pecado se va a manifestar con claridad. Pero Pablo también dice que estamos libres de la ley por haber muerto en Cristo. Ahora en Cristo estamos libres de la ley por haber muerto a la ley y ya no estar cautivos bajo su poder. El remanente de pecado que llevamos es por nuestra humana debilidad, pues aún no estamos glorificados y tenemos mandato de mortificar la carne, es decir, matar los deseos carnales que aún tenemos. Yo sé que tú me puedes decir, pastor, pero usted dice que usted la palabra, usted nos está enseñando que hemos muerto a la ley. Hemos muerto al pecado, la ley ya no nos condena. Cristo resucita y nosotros también resucitamos en una nueva vida con Cristo, ¿sí o no? Disfrutamos de todo eso, pero todavía hago enojar a mi esposa. Y no solo a mi esposa, a cualquier hermano. Soy medio peleón, que en vez de decir amén, digo, no ha de ser, estás equivocado. Y a veces solamente por molestar a las personas. ¿Por qué soy así, pastor? Cuando se bautizó la gente, usted no citábamos por la escritura que somos nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí, claro que sí. Pero la Biblia también me enseña que todavía hay un remanente de pecado. En la semana pasada le decía, ¿no? Ese animalito que hay que aplastar varias veces hasta que se muera. Y uno lo aplasta y sigue vivo, y sigue vivo. Y como creyentes estamos demandados a matar todavía esa carnalidad. Como cristiano nacido de nuevo, estamos obligados por la Escritura a destruir el cuerpo de pecado, como lo leímos en Romanos 6:6. Por ejemplo, como humanos necesitamos cosas básicas, ¿sí o no? La comida, para algunos es muy básica, ¿no? La comida, el descanso, pastor, tengo que descansar, está bien. El sexo es una necesidad. Pero estas cosas y otras también pueden jugarnos más de alguna situación pecaminosa si no les ponemos disciplina. Es decir, si no mortificamos la carne. Comemos cuidando nuestro cuerpo. Ah, comer es saludable y es básico, pastor, pero si te vas a comer una hamburguesa todos los días, no me preguntes después cuáles serán los problemas que vas a tener. Lo primero que vas a ver es que el pantalón no te va a quedar. Descansamos, sí. Pero si me vas a decir que vas a descansar 6 horas y vas a descuidar tus responsabilidades, oye, eso se llama vagancia. Eso no es descanso. Disfrutamos de la sexualidad. ¿Pero en dónde? Casados, en el orden que Dios nos ha dado. No como antes lo hacías en el mundo, si es que lo hacías así. ¿Qué dice el salmista con respecto a la ley de Jehová? Dice en el verso 11 y 12 del capítulo 19 de Salmos, mira, tu siervo, dice, es amonestado con tus mandamientos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Al igual que el salmista. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién me librará de mis propios errores? ¿Acaso la Escritura no enseña que el corazón del hombre es perverso? ¿Quién podrá exponer el pecado si no es la ley de Jehová? Esto es lo que Pablo hace referencia en el versículo 6. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 5, 16, 18. Andad, imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero mira el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo las exigencias de la ley. Eso es lo que Pablo está enseñando ahora. Sí, la manera como operaba la ley en nosotros, claro, mientras estábamos vivos, pero hemos muerto con Cristo. Y cuando estábamos todavía bajo el régimen de la ley, no podíamos nosotros cumplir a perfección los mandamientos de Dios, pero la ley sí mostraba mi pecado. Pero cuando yo morí en Cristo, ahora estoy bajo el régimen del Espíritu. La ley ya no me exige obediencia. ¿Por qué razón? Porque hemos muerto a la autoridad, a la potestad de la ley, al igual que Pablo lo hizo ver en el ejemplo de la mujer que muere y queda libre de la ley del marido. Muere el marido y la mujer queda libre de la ley del marido y puede casarse con otro sin ser llamada adúltera. Y esto nos lleva al último punto, el verso 9 al 13 del capítulo 7. Dice el apóstol: y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo último que Pablo quiere tocar y lo que vamos a exponer en este mensaje, amados hermanos, hemos visto el alcance que tiene de la ley. Hemos visto cómo obra la ley, pero también debemos nosotros reconocer el carácter santo, justo y bueno de la ley. Porque alguien podrá decir: pastor, pero pareciera que la ley nos trae más cosas negativas que positivas. Miren, es necesaria la evidencia del apóstol mismo. En el verso 12, él mismo dice, y yo, Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Él mismo. Esto identifica el carácter que tiene la ley en la vida de las personas. Pablo puede decir más adelante en el verso 12 que la ley es santa, el mandamiento justo, santo y bueno. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. Su ley es santa. ¿Cómo entendemos entonces el hecho de que Pablo vivía en un tiempo sin ley? Amados hermanos, más adelante Pablo va a abordar esto, pero lo quiero mencionar solamente lo siguiente. En algún momento en nuestra convicción, en nuestra conversión, experimentamos un profundo conocimiento de la ley de Dios. Mira, ¿tú recuerdas al apóstol Pablo antes de su conversión? Dice el libro de Hechos, ahí en el capítulo 8, que Pablo aprobaba la muerte de Esteban. Sería bueno, ¿no?, tener, si no conoces el contexto de Hechos, Pablo era un fariseo, recto en cuanto a la ley de Moisés. Cuando aparecen estos hermanitos que se les llama cristianos, ¿Pablo qué hace? Los lleva a la cárcel. Pero ocurrió con un hermano que se llamaba Esteban, que lo llevaron a la muerte. Lo lapidaron con piedras, porque esa es la costumbre según la ley, matar a alguien que supuestamente estaba yendo contra la ley de Moisés. Y lo más interesante es que cuando moría Esteban, el mártir de la iglesia, Pablo estaba, dice, a los pies. Yo me imagino, ¿no? Pablo a los pies consintiendo la muerte de ese hombre de Dios. Dice la Escritura ahí que Esteban, cuando moría, miraba y veía la gloria de Dios, aún con las piedras encima. Pero Pablo dice que consentía en su muerte. Pablo, aunque era un fariseo y conocía la ley de Dios, no la entendía en su mente y en su corazón. Es decir, la ley, el mandamiento, Pablo solamente lo conocía intelectualmente. Por ejemplo, leíste la Biblia y de repente vino una carga en tu corazón porque viste tu pecado que fue expuesto por la ley de Dios. En algún momento en tu conversión. Miren, muchos de nosotros, yo les puedo decir, a veces pienso yo en mi conversión, pero realmente después de mi conversión, yo seguía en pecado. ¿Cuándo vine yo a poder ver la ley de Dios que manifestaba mi pecado? Fue precisamente cuando comenzamos a conocer a profundidad la palabra del Señor. Créanme, yo habré vivido siquiera como un creyente, entre comillas, siquiera 20 años, creo, posiblemente. Estaba en una iglesia que se llamaba cristiana. Hacíamos actividades que eran de cristianos. Pero realmente seguía viviendo en pecado. Yo les aseguro, al igual que el apóstol Pablo, cuando él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En algún momento en tu conversión, piensa en esto. Tal vez los hermanitos, siempre decimos, te hablaron. Tal vez alguien se acercó y te dijo, eso que haces aborrece a Dios. Tal vez no le prestaste atención en ese momento. Pero más adelante, mientras el Señor trabajó en tu corazón, cuando tú entendiste la ley que te mostraba tu pecado y lo comprendiste en tu corazón, lo aborreciste. En ese momento Pablo lo expresa y dice, vino el mandamiento, el versículo 9, el pecado revivió y yo morí. Tal vez lo pueda poner de esta manera. Cuando apareció el SIDA, lo peor de esa enfermedad es que la gente podía estar años sin saber que tenía SIDA. O si quieres, míralo como el cáncer. El mal estaba en el cuerpo, pero todavía no se manifestaba. Si pensamos, por ejemplo, en el SIDA, ¿qué tenía que hacer la persona para saber que tenía que hacer para saber que tenía SIDA? Un examen. Esa persona podía vivir años con tranquilidad, hacer sus cosas. Tenía el virus ahí. ¿Cómo se llama el virus? ¿Alguien que me lo recuerde? El VIH. Lo tenía ahí. Podía hacer muchas cosas. Pero a veces hasta por un examen de rutina. Puchica. En ese momento, el virus que estaba oculto mostró el mal. Piensa en un virus de computadora. Si estás más familiarizado con la informática, piensa en lo mismo. Es interesante que hay gente que creaba los virus en computadora. Estaban ahí, pero estos virus bandidos se activaban en una fecha. ¿Se recuerdan el cambio del 2000? mucha gente asustada. Es interesante que un virus de computadora puede estar inactivo, pero se activa en una fecha determinada. Pablo está mostrando eso en alguna forma. En algún momento en tu conversión, el mandamiento dejó de ser sencillamente una simple letra y se convirtió en tu corazón en un mandato que te decía, eso que haces, aborrece Dios. Y si no te separas de eso, te lleva a la muerte. Y por eso dice Pablo, el mandamiento, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo estaba en Hechos 8 consintiendo la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Y él con la seguridad decía, que muera, por esto, por esto y por esto. Pablo pensaba que estaba haciendo bien, pero cuando se encontró con el Señor camino a Damasco, y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue llevado ciego 3 días, no comió ni bebió. ¿Qué pasó en ese tiempo? El pecado de él, gracias al mandamiento, revivió y él murió. Pero dice el verso 10, y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me sedujo. El pecado aprovechó el mandamiento y lo sedujo a Pablo. El pecado aprovechó el mandamiento y lo sedujo a quién? Adán. Adán, no tomes de ese árbol. ¿Qué hizo el pecado? Lo engañó, lo sedujo. ¿A quién más sedujo? A Eva. ¿A quién más sedujo? A David. Estaba en la terraza y vio a esa preciosa mujer y dijo, yo la quiero para mí como mujer. Y la mandó a ver. Cometió no solo adulterio, cometió también asesinato. El pecado sedujo también a su hijo Salomón. Tantas mujeres tenía que terminó levantando altares a sus ídolos paganos. Es así, como dice Romanos 3:12, todos se desviaron y se hicieron inútiles delante de Dios. Aún así, la ley es santa porque Dios es santo, justo y bueno. Porque Dios nos dio su ley para esto mismo. Por eso en el verso 13 nos dice que su ley es santa, es necesaria para mostrar el pecado como lo es, muerte y separación de Dios. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver lo terrible que es el pecado. El verso 13 al final dice, al último dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, malo, perverso. Lo peor que puede hacer la iglesia hoy es no llamar pecado lo que es pecado. ¿Tú te imaginas eso, amado hermano? Donde el pecado debe mostrarse por la ley de Dios, que la iglesia de hoy no lo llame pecado. ¿Qué es lo que tú ves en las iglesias de hoy? ¿Cómo en algún momento lo que era llamado homosexualidad se convierte en algo normal? Es que él es un cristiano y tiene derecho de escoger su sexualidad. ¿Cómo sucedió eso? El pecado debe llamarse como tal gracias a la ley de Dios, no a nuestras propias preferencias. ¿Entiendes por qué mucho pueblo evangélico no reconoce el pecado hoy? Alguien me decía no hace mucho, pastor, yo ahorita una iglesia donde está la hermana enamorada de un inconverso. Pero lo peor de todo es que la iglesia no le dice nada. ¿Te recuerdas lo que leímos hoy día, primera carta a los Corintios? Pablo les dice, ustedes están envanecidos. En vez de haber botado a ese perverso fuera, ustedes están envanecidos en lo que tienen, en los dones, en vez de haber condenado el pecado y haber sacado a ese perverso de entre ustedes, ese perverso que estaba acostándose con su madrastra. Amados hermanos, que eso no suceda con las iglesias que se esfuerzan en la sana enseñanza. Cerrando este tema, nosotros hoy, como los judíos creyentes en Roma, conocemos estos aspectos de la ley. Escúchame esto, por favor, no los desprecies. No los desprecies. Ahora comprendemos mejor el alcance que tiene la ley y la autoridad que tiene mientras el hombre está vivo. Pero una vez que muere al pecado, en Cristo es libre de la condenación de la ley. Porque al vivir en Cristo, la ley ya no puede exigir obediencia, porque los creyentes estamos ahora bajo el nuevo régimen del Espíritu. Por la ley el pecado obraba en nuestros miembros para muerte, pero ahora en Cristo estamos vivos y demandados a matar el pecado que todavía está remanente en nosotros. Finalmente, todo el propósito de Dios se manifiesta en que nos ha dado una ley santa, justa y buena, que debes amar con todas tus fuerzas. Manifiesta esta ley que el pecado es muerte y separación, pero por otro lado nos lleva al conocimiento pleno de Dios y su palabra para vida eterna. Salmo 19, 7 al 10, y cierro con estas palabras del salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y escucha esto cómo termina en el verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Por eso es que el primer salmo que encuentras en la Escritura, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová, que encuentra en la ley de Jehová su delicia. Todo lo que hace prosperará. ¿Es tu delicia la ley de Jehová? Si has nacido de nuevo, es tu delicia y es mi delicia también. Y por eso estamos demandados a instruirnos en su palabra.